Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Feinsod.
¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Qué belleza esta presentación. Muchas gracias, Cecilia Barrientos, soprano y directora del coro de niños del Teatro Municipal de Santiago, Chile. A Paola por acercarnos esta hermosa presentación de Cecilia. Y a Diego Rosato por su magia y por jugar y divertirse como los niños editando los audios. O sea, juega de verdad verdadera. Martín Gulich, el locutor y presentador de Radio Nacional, a Boris, que cumplió años, así que tenemos un doble festejo y un doble agradecimiento a Boris, que siempre está ayudando y aportando, Norberto Lara, nuestro productor, a Gustavo Mainetti, mi amigo de la infancia, que desde Inglaterra propone y ofrece y acerca ideas y ejecuta, a Esteban D'Antona, violista y compositor, que nos acerca a los distintos niños de las distintas orquestas de la capital y de la provincia de Buenos Aires, contando cómo viven con sus instrumentos y describiéndolos. A Luciano Greenberg, que sabe ayudar cuando las papas arden. A Silvia Larrañaga, coordinadora del Coro de Niños del Teatro Colón. A César Bustamante, el director del Coro de Niños del Teatro Colón. A nuestros amores, amigos, oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados, por supuesto. Hoy tenemos un programón que ya van a ir descubriendo. Tenemos una segunda parte especial sobre la ópera y además los chicos, los periodistas de Cordones Desatados, han realizado una entrevista, algunos de ellos, a Marcelo Lombardero, un gran cantante de ópera, quien fue director artístico del Teatro Colón y del Teatro Argentino de La Plata, quien es regisseur. Y bueno, ya irán descubriendo cómo sigue todo esto y seguimos a todo vapor porque hoy no tenemos tiempo para detenernos.
Hoy quiero hablarles de la ópera El Matrero, que es una ópera dividida en tres actos, y les quiero contar un poquito del primer acto, en el que el matrero de ese lugar, entre cantos y guitarras, empieza a hablar sobre la justicia y hace una conversación que alerta a los peones, y viene un tal Solio a defenderlo. Los peones son los trabajadores. Entonces hablan sobre un caballo cantor y empiezan a cantar, a poetear, y se vuelve todo un quilombo y es así. Esta ópera está compuesta por Felipe Boero y es un libreto escrito por Yamandú Rodríguez. Está la película argentina también en 1939, esta ópera fue de 1929. Felipe Santiago Boero, su nombre completo, nació en Buenos Aires el 1 de mayo de 1884 y murió en Buenos Aires el 9 de agosto de 1958. Estudió piano desde muy pequeño y en 1912 ganó el Gran Premio Europa, una beca para estudiar en el École Supérieure de Danse et Musique de Paris. Sí. el Conservatorio de Música de París, el mejor supuestamente. Y todo se va complicando con siestas y con mucho más, que pueden ver la película o escuchar la ópera ahora, a ver qué les transmite, si les transmite la historia, si no, hay que, lo vamos a ver, no podemos decir nada más.
Escuchamos El Matrero, ópera gauchesca de 1929, de Felipe Boero, interpretada por el coro La Media Caña, el coro de jóvenes y Orquesta Nacional de Música Argentina, dirigida por el maestro Fernando Álvarez.
Oyentes de Clásicos Desatados. Y buen día, Jessica.
Me presento. Yo soy Sara Noelia Coche y tengo 11 años. Y vivo en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín. Yo toco el clarinete, que es un instrumento de viento un poco más grande y un poco más grave que la flauta y el oboe. La particularidad que tiene que en la boquilla tiene una pequeña caña, que eso hace que se produzcan hermosos sonidos que tiene el clarinete. La melodía que toqué en el comienzo es la melodía del Himno de la Alegría. Yo integro en la Orquesta Municipal de San Martín, que tiene sede en Billinghurst. Ahí tengo una profe que la quiero mucho, mucho, llamada Steffi. En esta época de cuarentena me da clases de clarinete de la siguiente manera: clases virtuales, que aprendemos canciones nuevas, y también hacemos fogones con toda la orquesta. Extraño mucho de la orquesta, los ensayos entre todos, los conciertos, compartir juntos. Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad para poder contarles cómo es mi vida con el clarinete en tiempos de cuarentena. Así que les mando un abrazo muy grande. Chau.
Hoy les quiero contar que existen dos marchas nupciales clásicas que suenan en la mayoría de las bodas y fueron creadas por dos músicos alemanes. Habitualmente, la marcha nupcial de Felix Mendelssohn suena cuando los novios avanzan hacia el altar, y cuando termina la ceremonia, los esposos salen al son de la marcha nupcial de Richard Wagner. Richard Wagner nació en Leipzig, Alemania, de padres alemanes. Fue destinado al estudio de la abogacía, carrera que abandonó a los 19 años, para dedicarse a la música. Wagner ha sido un músico de teatro, escribió exclusivamente obras de tipo operístico y todos los libretos de sus óperas fueron escritos por él mismo. Casi todas sus obras se apoyan en leyendas antiguas. Además, era un maestro manejando la orquesta. Él decía que era poeta y músico. Produjo obras monumentales como Tristán e Isolda, Rienzi, El holandés errante, Parsifal, Lohengrin, El anillo del Nibelungo. La ópera Lohengrin ha sido una de las óperas más representadas y la marcha nupcial pertenece a ella. Ahora sí, los invito a escuchar, queridos oyentes, a la marcha nupcial de Wagner.
Muy lindo escuchar a Sara tocando el clarinete, el himno de la alegría. Muchísimas gracias, Sara, y a Lucía contando las diversas versiones que hay de la marcha nupcial y que ahora nos va a contar Luciano Grimberg, ¿no? Luciano, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿vos?
Bien, muy bien. Que está saliendo cada vez más lindo tu programa. Él tiene su programa, como ustedes ya sabrán, y a quienes no saben les contamos ahora, Sonido Consentido, los jueves a las 22 horas, aquí en nuestra casa, Radio Nacional Clásica.
Sí, y el próximo programa vamos a ver la relación que hay entre la música clásica y la salsa, que es un ritmo de la zona del Caribe.
Ah, qué bueno. Yo pensé que era porque estamos por almorzar en breve. Así que pensé que tenía que ver con la salsa, está bueno. Pero bueno, podemos bailar mientras almorzamos también.
Claro. Hacemos una salsa boloñesa y mientras escuchamos música clásica. Esa es la relación.
Perfecto. Ideal.
Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que venía diciendo Lucía, que hablaba de cómo actualmente asociamos la música de casamiento a dos marchas nupciales. Una compuesta por Mendelssohn y otra por Wagner. Pero, ¿de dónde viene esa tradición? Bueno, esa tradición viene muy arraigada en Europa desde la segunda mitad del siglo XIX. Comenzó con la boda de la princesa Victoria de Sajonia, hija de la reina Victoria, con el príncipe heredero de Prusia, Federico III de Alemania, el 25 de enero de 1858. Cuestión es que la madre y la novia era muy aficionada a la música y a Mendelssohn en particular, y escogió ella misma las dos marchas nupciales que iban a sonar en el casamiento. La madre y la novia eligió la marcha nupcial de Felix Mendelssohn para su entrada hacia el altar, melodía incluida en la ópera El sueño de una noche de verano, ambientada en la obra de Shakespeare, y luego, para la salida de los novios, una vez finalizada la boda, la princesa escogió la pieza Coro Nupcial, de la ópera Lohengrin, de Richard Wagner, y compuesta en 1850. Bueno, esta costumbre se fue imponiendo en la corte y ha llegado hasta nuestros días. Por más de que conocemos a esta obra de forma instrumental, tocada por órgano usualmente, sí que posee una letra y es la letra que aparecía justamente en la ópera, de la cual era parte. Les leo un pequeño fragmento de la letra traducida al español. Decía, obviamente en alemán puede tener muchos significados distintos, ¿no? Esta es una mera traducción. Decía, fielmente guiados, os vais acercando, a donde la bendición del amor os guardará. Valor triunfante, amor y alegría, os unen la fe como la más feliz de las parejas. Bueno, y sigue. Bueno, cuestión es que la ópera que contiene a esta pieza, de carácter romántico, con guión en alemán del propio Wagner, está estructurada en tres actos, completando ni más ni menos que 4 horas de duración. la famosísima marcha nupcial, interpretada en cuanta boda se realiza en el mundo occidental, también llamada coro nupcial y conocida en el mundo de habla inglesa con el coloquial título de Aquí viene la novia, marca el inicio del tercer acto, cuando Elsa y su caballero anónimo, llamados por el coro, entran a la cámara nupcial.
Escuchamos el principio de la marcha nupcial de Lohengrin de Richard Wagner, interpretado por la orquesta del Festival de Bayreuth, dirigido por el maestro Wolfgang Seiwallisch.
Thank you.
escuchamos canción El Jacarandá de María Elena Walsh, interpretada por Tobias Brites Rutkauskas, primera voz en el coro de niños del Teatro Colón, donde actualmente son 26 chicos que tienen entre 7 y 15 años. Ahora lo vamos a escuchar a él mismo, a Tobias, presentarse y a contarnos cómo es el Colón por dentro y cómo está viviendo este momento tan particular que estamos atravesando todos en el país y en el mundo. Luego vamos a escuchar a Lucía, de 9 años, que nos va a contar un poco más acerca de cómo se dividen los registros de voces en el canto. Y luego tenemos la entrevista que le hicieron a Marcelo Lombardero, cantante de ópera, regisseur, quien fue director artístico del Teatro Colón y del Teatro Argentino de La Plata, y colega, que tiene un programa de ópera los domingos aquí en nuestra casa, en Radio Nacional Clásica, de 21 a 23 horas, y que los invito a escuchar su programa, por supuesto, y también a escuchar la entrevista que le hicieron los periodistas, algunos de los periodistas de Cordones Desatados, del taller de periodismo para chicos que dirijo, para chicos de 6 a 12 años, donde los chicos cuentan las noticias desde su mirada y con sus palabras, y que están invitados a sumarse quien tenga ganas. Así que, a disfrutar.
Hola, soy Tobias Brites Rutkauskas y soy parte del coro de niños del Teatro Colón. Tengo 11 años y estoy hace 2 años y medio en el coro. En el teatro tenemos una sala asignada donde ensayamos antes de llevar todo lo aprendido al escenario. Lo que más me gusta de estar en el coro de niños es ser parte de algo enorme, porque cada ópera es un mundo en el teatro. También me gusta aprender idiomas nuevos y compartir tiempo con los amigos. Yo entré al teatro teniendo a mi mamá, mi tío y mi prima en el teatro. En el coro conocí un montón de amigos con los que hoy comparto horas de juegos en llamadas. Ahora estamos haciendo los ensayos por Zoom, en los cuales estamos aprendiendo cosas nuevas que antes no teníamos tiempo. Pero del coro lo que no se puede evitar extrañar son contar con las 3 o 4 voces juntas, que ahora por la tecnología es imposible. Lo que no extraño son todas las corridas, que el subte, que la campera, que la mochila, que subir y bajar. Pero todo lo demás, los recreos, compartir tiempo con los amigos, es lo que más extraño. También hicimos videos, que es algo completamente nuevo. Hicimos un festival, que también es nuevo hacerlo a distancia, pero a la vez es divertido.
Después de la adolescencia y el cambio de voz, aprendemos a reconocer nuestra tesitura. Es decir, cuáles son las notas que podemos cantar y el rango de notas que podemos alcanzar. Si son mujeres, la voz de soprano es la más aguda. En la ópera, la soprano suele ser la joven enamorada. Después está la mezzosoprano, que tiene una voz más grave que la soprano. Podemos pedirle que interprete a mujeres fatales o los papeles de madres. El contralto es una voz femenina muy grave, con gran sonoridad y amplitud de registro. Y si son varones, estará el contratenor. Es una voz de hombre muy aguda. Se dice a veces que es la voz de los ángeles, porque estos cantantes parecen haber conservado la voz de un niño. Después está el tenor, que tiene la voz aguda y potente. A menudo es el héroe en las óperas o el enamorado de la soprano. El barítono es una voz más grave que el tenor. Tiene carácter. Se le suele pedir que interprete a los malvados. El bajo es la voz más grave. Puede interpretar a los abuelos o personajes joviales.
Te quería preguntar, ¿a qué edad te empezó a interesar la música y por qué?
Es una respuesta interesante y larga de contestar. Yo soy un caso muy atípico, porque yo soy cuarta generación, se podría decir, de gente que tuvo que ver con la ópera, el teatro y la música. Mi abuelo se llamaba Lorenzo Anselmi y era cantante y director de coro italiano. y mi abuela se llamaba Susana Echenique de Anselmi y era cantante, era soprano y maestra de canto. Mi mamá se llama Marilú Anselmi y fue una gran mezzosoprano del Teatro Colón, cantante. Y acá estoy yo.
O sea que no, o sea, te quedaba...
Una cuarta generación de artistas que tuvieron que ver con esto. Empecé en el coro de niños del Teatro Colón, muy chiquito, a los 5 años. Entré al coro de niños del Teatro Colón. Después tuve una etapa en que la ópera y la música clásica, por supuesto, no me gustó, porque estaba un poco aburrido y cansado, entonces me dediqué a hacer otras cosas, rock, jazz, folclore, todo lo que uno tiene que hacer y aprender, y que además son cosas que me enseñaron muchísimo. Después empecé a estudiar canto casi de casualidad. Siempre canté porque, bueno, tenía mi familia que eran todos cantantes, pero me puse a estudiar canto de verdad, pero porque quería ser director de coro en realidad, no porque quería cantar profesionalmente. Un día se abrió una vacante en el coro del Teatro Colón y me presenté y me tomaron, y ahí empezó mi vida. Yo tenía 22 años cuando empecé mi carrera de cantante, muy joven. Y entré al coro del Colón a los 22 y, bueno, de ahí no paré hasta acá.
Sí, por lo que dijiste, toda tu familia, en ese caso la música venía ya en tu sangre. ¿Cuándo empezaste a cantar de verdad, que sentías que de verdad era por tu parte el canto y no por parte de tu familia o de tu coro?
Es difícil porque conviví con la música toda mi vida, con lo cual es muy difícil saber cuándo. O sea, yo tuve una decisión de un momento de querer ser cantante lírico, eso sí. Eso me pasó y me pasó más o menos a los 22 años porque sentía que ser cantante de ópera se juntaban dos pasiones mías en ese momento, que uno era el teatro y la otra era la música, el canto. Y la verdad es que además mi familia no estaba radicada en Buenos Aires, yo soy de Paraná, de Entre Ríos. O sea, mi abuela, mi abuelo estaban todos allá. Mi madre sí vivía acá. Yo me crié con mis abuelos porque mi madre, mientras... La vida de un artista es bastante complicada, ustedes saben. Los artistas viajamos y demás. O sea, a mí me criaron mis abuelos porque mi mamá estaba cantando. Estaba trabajando, profesional, viajaba. Entonces, hasta los 9 años más o menos, yo tenía una vida así medio de loco, de maleta, de loco, ¿no? Entonces, qué sé yo. Yo tengo recuerdos, mis primeros recuerdos de infancia tienen que ver con la música, tienen que ver con la ópera. Mis abuelos salían hacer sus funciones, o tenía una compañía de ópera, todavía existe hoy, la Asociación Verdiana de Paraná, que era un coro y un grupo de solistas, y entonces salían por el interior de Entre Ríos o por el interior del país, a Corrientes, a Santa Fe, en colectivos, así, a hacer sus giras, y yo iba con ellos, era chico.
¿Podías quedarte solo?
No, no podía, tenía 4 años, imagínate, 5 años, era re chiquito. Entonces me armaban la cama mientras ellos estaban en las valijas donde llevaban los vestuarios. Y entonces, bueno, yo los acompañaba y los teatros eran mi lugar de juego. Y después, cuando vine a Buenos Aires y entré al coro de niños del Teatro Colón, porque mi mamá trabajaba en el coro del Colón y estudiaba en el Instituto del Colón y estaba todo el día en el teatro, entonces en algún lugar yo tenía que estar. Mi parque de diversiones eran los subsuelos del Colón y las salas de ensayo y los depósitos de utilería. Entonces me encontraba con espadas, con cascos. Para mí era todo, yo jugaba y era toda una cosa. Me acompañó toda la vida en ese sentido esta profesión.
Hola, mi nombre es León, vivo en la ciudad de Buenos Aires. Tengo 7 años. Que lo cumpla feliz, 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 que lo cumpla feliz.
Muy lindo escuchar a León de 7 años cantar el feliz cumpleaños 2 veces mientras se lava las manos con agua y jabón para nuestra sección Fuera Bicho. 2 veces cantó el feliz cumpleaños porque es el tiempo necesario que dicen los especialistas, los que saben, que es necesario lavarse para que el virus del coronavirus, si ha llegado a tocar nuestras manos, se vaya lejos, lejos. Así que fuera bicho, váyase de aquí. Le pedimos a todos los niños del país y del mundo que nos manden sus audios cantando el feliz cumpleaños en el idioma que quieran, para que este hábito que llegó para quedarse sea más divertido hacerlo, ¿no? León es el nieto de Ana Padovani, una gran narradora argentina y actriz, quien quiero agradecerle por habernos hecho llegar este hermoso audio. Gracias.
Escríbenos para contarnos qué te parece el programa, para sugerirnos los temas que te gustaría escuchar y lo que tengas ganas de decir a periodismoporchicos@gmail.com.
¿Por qué ingresó al coro de niños? ¿Lo obligaron, como en el caso de Beethoven, o usted quiso?
Bueno, cuando tenés 5 años, mucho poder de decisión. Por suerte no tenés, porque digo, te equivocarías bastante seguido, o no, pero digo, en ese sentido, la respuesta es que mi mamá necesitaba tener un control sobre mí. Mira, yo iba al colegio al frente del Colón. Ese colegio, ajá, que está al frente de Colón, la escuela Roca, no, lo vieron. Al frente, por la calle Libertad, hay una escuela que parece un edificio griego, parece el Partenón. Bueno, ese es el colegio Roca, que está ahí al frente, y yo iba a ese colegio a la mañana y a la tarde. Mi mamá me iba a buscar, almorzábamos, y a las 4, a las 5 de la tarde arrancábamos los ensayos en el coro de niños. Y era más o menos como tenerme cerca también. Mi mamá estaba separada de mi papá, digo, yo tenía que estar en algún lado. Y el coro de niños era un buen lugar para estar. En ese sentido, yo no lo sentí nunca como un peso, me gustaba mucho estar ahí, porque además era con juego arriba del escenario. Ustedes saben cómo le dicen los ingleses y los franceses al hecho de interpretar música. Se llaman play. Y play, los franceses le dicen jouer, que es lo mismo, jugar. Los franceses, cuando dicen vamos a tocar música, jouer la musique, vamos a jugar la música. Y es eso. Y los ingleses, y en inglés, play también, ¿no? Es jugar. Y esto.
Digo,
exacto, jugar a cantar.
Cualquiera puede ser cantante de ópera, o hay que tener parientes o estudiar mucho.
La respuesta la diste vos. Cualquiera puede ser cantante de ópera. Cualquiera puede cantar. Ahora, hay mucho que estudiar. Pero todos tenemos una voz. Todos usamos el aire para hablar. Todo ser humano que tiene la capacidad de hablar y de decir con la palabra también tiene la posibilidad de cantar. Por supuesto, hay voces más lindas y voces, instrumentos más bellos, instrumentos de distinto tipo. Ahora, la belleza es algo tan relativo y tan subjetivo que una voz que pueda parecer bella a alguien le parezca fea a otra persona, o una voz que parece fea para algo sirve para hacer determinado tipo de personajes también. Una voz fea, el concepto de belleza y de fealdad es subjetivo, cada uno le gustan cosas distintas a los otros, por suerte. Pero lo cierto es que para ser un buen cantante hay que estudiar mucho. Hay que estudiar primero la técnica de cómo se canta, utilizar bien el instrumento, utilizar técnicamente el instrumento de la mejor manera que vos puedas cantar, que todo el mundo te escuche y que todo el mundo te entienda lo que decís. Eso por un lado, pero además el cantante lírico, cantante de ópera, hoy más que nunca, es como una especie de actor súper sofisticado. O sea, es una persona que tiene que cantar, tiene que actuar, tiene que saber idiomas, porque la mayoría de las óperas están en idiomas, en distintos idiomas, por lo menos tiene que, no sé si hablar perfectamente los idiomas que cante, pero sí comprenderlos, entenderlos y saber el idioma. El alemán, el francés. Por ejemplo, una vez tuve que cantar una ópera en húngaro, no hablaba. Y el húngaro es un idioma muy particular, es un idioma que es único, ¿no? No es ni latino, ni es eslavo, ni es germánico, ni es sajón, es húngaro. Estudiar 8 meses, yo no estudié húngaro, pero estudié el texto de eso y aprendí cada palabra que decía de memoria, entendiendo los sonidos, entendiendo los fonemas y entendiendo cómo se canta y cómo se dice ese idioma, que es muy distinto al nuestro y a otros idiomas. Entonces, es mucho lo que tiene que estudiar un cantante, sí, pero cualquiera puede cantar.
¿Qué es régisseur?
Régisseur es una palabra que quiere decir, del francés, que quiere decir regidor o director, por decirlo de alguna manera. Es en realidad una simplificación del término director de escena. Ese es mi trabajo ahora. que es el que piensa la puesta en escena de una ópera. O sea, cómo va a suceder, qué es lo que va a suceder, cómo van a estar vestidos, cómo va a ser la luz, cómo va a ser la escenografía, cómo se van a mover, quién se va a mover en qué momento, cuánta gente. Ese es el director de escena.
Hola, soy Rama y les voy a presentar la ópera Atzimba de Ricardo Castro. Atzimba fue creada en 1900. La obra es una de las primeras óperas hechas en castellano. Narra una historia de amor que se resuelve en medio de dos imperios, el Perpetua y el Español, con el lago Pátzcuaro, un lago de México, como uno de sus principales escenarios. Su autor es Ricardo Castro, un compositor mexicano. ¡Que la disfruten!
Escuchamos Atzimba, intermedio y danza sensual del compositor mexicano Ricardo Castro, interpretado por la Orquesta Filarmónica de las Américas y dirigida por Alondra de la Parra.
Tengo una sección que quiero inventar. Se va a llamar ¿Qué queremos ser de grandes? Que va a ser lo que los chicos de Cordones Desatados que quieren ser de adultos. Como albañil, fotógrafo, astronauta o algo así. Lo que quieran en sí. Bueno, eso. Chau.
Hola, soy Milena. Tengo 7 años. Soy periodista de Cordones Desatados. Y de grande quiero ser médica veterinaria, cocinera y pintora de cuadros. Besos para todos.
Hola, soy Juan Pablo y hoy les voy a contar sobre el Teatro Colón.
El Teatro Colón de Buenos Aires está considerado como uno de los 5 mejores teatros de ópera del mundo. Esto se debe a 2 elementos fundamentales: su excelente diseño acústico y su elevado nivel arquitectónico. Como un dato muy curioso, los 2 primeros arquitectos del teatro murieron exactamente a la edad de 44 años y antes de culminar la obra. Esto fue atribuido a una maldición. Así que algunas personas querían demoler el edificio. Como nadie quería seguir la construcción, el arquitecto belga Jules Dormaal tenía a su favor ser mayor de 44 años, por lo cual él continuó la obra. Tras casi 20 años de construcción, el teatro abrió sus puertas el 25 de mayo de 1908 con la presentación de la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Como en el teatro clásico italiano, tiene la sala principal en forma de herradura con un escenario de 48 metros de alto. Este diseño permite una adecuada visualización desde cualquier punto del teatro. Tiene una capacidad para 2.487 espectadores sentados. El espacio de la sala principal tiene una cúpula de 318 metros cuadrados. La pintura original de Marcel Hambon fue destruida por la humedad. Actualmente la pintura de la cúpula es del artista Raúl Soldi, quien no cobró ni un centavo por realizar ese trabajo. La cúpula tiene en su centro una lámpara en araña de 6 metros de diámetro, hecha en Francia a finales del siglo XIX. En el subsuelo del teatro existen diversos talleres para la fabricación de vestuarios y escenografías. En el año 2010, el teatro recibió el primer lugar internacional en acústica para ópera. Esta excelente acústica se debe a la forma de herradura de la sala que distribuye el sonido y los materiales utilizados como tela y madera para absorber el sonido y mármol, para crear reverberación. Desde su apertura ha llegado a ser el escenario de importantes artistas internacionales como Richard Strauss, María Callas, Plácido Domingo y el argentino Daniel Barenboim. Y se encuentra en el ranking de los mejores teatros de ópera del mundo, junto con la Scala de Milán, la Ópera de París, la Ópera Estatal de Viena y el Metropolitan Opera House de Nueva York.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola, soy Lara, tengo 8 años y vivo en Miami y para el huracán, mis papás y mi mamá entraron todas las cosas de afuera, todas juntas, y las pusieron adentro. Y también cerraron estas cortinas especiales para que no se como entra el agua.
Hola, hola a todos, bienvenidos con Luca Van al informe del huracán Isaías en Miami. Solo fue una lluviecita grande, pero nada de locos. ¿Vos qué pensás, Tomás?
Sí, no fue nada de huracán. Fue una tormentita.
Sí, fue una tormenta. No, tampoco tormenta, fue lluvia. Bueno, esto fue el informe del huracán Isaías en Miami. Chao.
Hola, soy Dante, tengo 12 años y vivo en Sydney.
Hola, soy Catalina, tengo 10 años y vivo en Sydney.
Hola, soy Paloma, tengo 6 años y vivo en Sydney. Ser un chico en Australia es que tenés muchas amigas. No te abrazas y a veces solo le dices hola, ¿cómo estás? Y yo tengo amigos chicos también. Y estoy feliz, muy feliz.
La
La cuarentena acá fue más leve, por ejemplo, podíamos salir y duró menos tiempo, aunque nosotros decidimos comenzar antes y para nosotros duró 75 días. Mientras estuvimos en la cuarentena, estuvimos teniendo homeschooling, estuvimos estudiando en casa, quiere decir. Fue un poco más difícil porque a veces no se les entendía a los profesores o tenían algún problema técnico.
Acá también podíamos salir, como dijo antes, era más leve, así que salíamos a caminar y podías ir a nadar, nada más que solo era una natación deportiva.
Desde mi ventana yo puedo ver el puente de la bahía del Opera House.
Nosotros pudimos ver el Opera House desde afuera hace un año. Me gusta mucho porque me recuerda a la vida marina. Además es uno de los edificios más famosos de Sydney. Y este año no se pudo abrir por la pandemia y la cuarentena.
A nosotros nos gustaría ir a visitar el Opera House porque en Argentina está el Teatro Colón y nuestros tíos trabajan ahí como cantantes. Y una vez hicieron un tour y fuimos y nos gustó mucho, así que nos gustaría conocer el Opera House también.
Hola, yo me llamo Francisca y tengo 10 años y vivo en Melbourne, Australia. Al respecto del coronavirus, empezamos bien, pero ahora había un brote y las restricciones se cambiaron. No podemos estar 5 kilómetros afuera de nuestra casa. No, todo está cerrado, aparte de las farmacias, hospital y supermercado. La escuela ahora no está por Zoom, tengo un Zoom en la mañana y un Zoom en la tarde. En la mañana es para empezar el día, para como ver qué hacemos hoy, y la tarde es para ver si corregir. Tenemos 2 horas para hacer deportes por día.
También hay un toque de queda que no podemos salir desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana. Con los deportes, obviamente todo se canceló, pero hago gym con mis amigas de mi equipo de deporte de básquetbol. Todas estas medidas suponen que van a bajar los casos, así los hospitales no colapsan. Este año fue muy difícil por Australia porque en enero tuvimos un incendio y muchas personas perdieron las casas y ahora tenemos este virus. Entonces sí, es muy muy difícil. Pero espero que todo vuelva a la normalidad pronto. Me gustó mucho participar. Saludos a todos. Chao.
Somebody once told me the year of 2020 would be the worst year of them all. It started with the fires and then coronavirus. What is happening to this world?
Hola, soy Bautista de Manchester. Hoy les cuento las noticias en deportes de la última semana en United Kingdom. En fútbol se jugó la final de la FA Cup entre 2 equipos de Londres, el Arsenal y el Chelsea. El Arsenal salió campeón ganando 2-1. Lo importante de esto es que los 2 arqueros de los 2 equipos son argentinos. Uno es Willy Caballero, que juega para el Chelsea y fue arquero de la selección argentina en el último mundial, y el otro es Emiliano Martínez, que juega para el Arsenal y que en Argentina jugó para el Rojo. Con mi papá es hincha del Rojo. Está contento por Emiliano Martínez. También en Inglaterra se jugó al Gran Premio British Greek Anico en Silverstone. Lo ganó el piloto inglés Lewis Hamilton y la gente está muy excitada porque terminó la carrera con una goma pinchada. El equipo es Mercedes-Benz y está Pinelo en las posiciones. Si gana este año, seré el máximo ganador en Fórmula 1. Hasta la próxima con más noticias de United Kingdom. Saludos a todos, Bautista.
Hola, yo soy Sofía. Yo tengo 9 años. Yo vivo en Burgess Hill, England. Pepe Piña, pica papa, Pepe Piña.
Cazadores literarios.
Soy Oliverio Lipsic, tengo 9 años y voy a 4.º grado. Les quiero recomendar el libro Salvaje. Y el autor se llama Juan Villoro. El libro se lo recomiendo para mayores de 8 años y se trata, acá vienen los spoilers, de Juan, un chico que tiene planeadas las vacaciones pero su mamá le arruina todo y se va a casa de su tío Tito que tiene 1 millón de libros o más y tiene que encontrar el libro salvaje porque aparece mucho y porque es muy importante y no voy a spoilear toda la peli, digo, la historia. Chao.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, ¿usted habla con el demonio? No, con el de corbata. Chao.
No te pierdas clásicos desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola, soy Renata y hoy les voy a contar cómo hacer alfajorcitos de maicena. Para la masa necesitamos 200 gramos de manteca, 150 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, ralladura de limón y 300 gramos de almidón de maíz, 100 gramos de harina 3 ceros, 2 cucharaditas de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato de sodio y 4 yemas. Empezamos batiendo la manteca pomada. Pomada significa a temperatura ambiente. Mezclamos la manteca pomada y el azúcar con la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Tamizamos la harina, el almidón de maíz, el bicarbonato y el polvo de hornear. Agregamos las yemas y mezclamos hasta formar una masa lisa. Dejamos reposando la masa en la heladera por 1 hora. Estiramos la masa 1 centímetro de espesor, espolvoreamos con harina y cortamos circulitos. Ojo, que no sean muy grandes, porque después se extienden y pueden ser muy pesados al comer. Horneamos a 150 gramos en placa de mantecada por 8 a 10 minutos. Despegamos las tapitas en frío y rellenamos con dulce de leche. Y rebozamos el borde en coco. Yo los probé y son riquísimos. Espero que les guste.
Voy a presentar la ópera Carmen de Bizet. Esa canción me gusta desde chiquita. La escucho desde hace cuando tengo 1 o 2 años. Y se trata del amor. Se dice l'amour est un oiseau rebelle, que quiere decir el amor es un pájaro rebelde. Y me parece entusiasmante.
Thank you.
Escuchamos Canción Gitana, el acto segundo de Carmen, de Georges Bizet, interpretado por la soprano Regine Crestin y la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, dirigida por el maestro Alain Lombard. Una belleza el programa de hoy que se nos fue ya de las manos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros hacerlo y nos pueden escuchar el miércoles a las 12 horas también aquí por Radio Nacional. Y buen fin de semana, chau, a cuidarse. Buen fin de semana, que la pasen lindo.